Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12 y un minuto de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este programa que titulamos así El Pozo de Sicar y que les acompaña todas las semanas en esta misma franja horaria, en la madrugada que va del lunes al martes de 12 a 1 en la península, de 11 a 12 en Canarias. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y un saludo también por mi voz de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, a los que siempre queremos agradecerles su cariño y su dedicación, también de los periodistas de la casa, a los que agradecemos su profesionalidad y el rigor que dan a toda la programación de Radio María en esa continuidad perfecta. También un saludo de los técnicos de la casa, los mejores técnicos del mundo, que hacen que puedan oírse estas palabras y todas las que se pronuncian desde estos micrófonos, y que ustedes puedan oírla a través de la frecuencia de su localidad, de la frecuencia modulada, que puedan escucharnos también a través de la TDT, que puedan escucharnos en directo a través de www.radiomaria.es, o que puedan escucharnos también en el momento que a ustedes mejor les convenga, descargándose esos podcasts y construyendo Radio María a la carta a cada uno de ustedes. Bueno, pues de esto se encargan los técnicos. Y también un saludo de los colaboradores habituales del programa, tanto aquellos a los que hoy van a escuchar en sus secciones como aquellos a los que hoy les toca descanso, pero que están formando parte de esta familia al otro lado de su receptor de radio. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Traemos un programa fantástico, un programa pascual que espero que ustedes disfruten casi tanto como nosotros haciéndolo. De momento tenemos una incertidumbre todavía que cada vez se nos va haciendo más certera, y es si podremos o no contactar hoy con el padre Eduardo Calvo Sedano. Nos están fallando las pruebas, no podemos contactar, así que lo más probable es que dentro de 2 minutos, cuando comience el carrusel de secciones, no esté él. Pero bueno, si no está él, tendremos al padre Federico Vega Ramos con los ecos del Evangelio del domingo, porque siempre está dispuesto a salir y entregarnos esa reflexión preciosa. También contaremos con la presencia de Marta Jara Martínez en su espacio Locura que todo lo cura, ese espacio que habla de psicología y vida espiritual, para ofrecernos una nueva entrega. Escucharemos también buena música, esa que nos ofrece cada semana Ana López Ríos a modo de propuesta y que nosotros disfrutamos juntos, descansando un poquito de la palabra, para centrarnos en esa buena música, y que supone también una preciosa transición hacia la segunda parte del programa, en la que estará Ángel Martínez Ortega, nuestro filósofo, en esa sección que titulamos Los porqués de un creyente filósofo. Seguiremos con ese libro que nos está ayudando este año y que Ángel nos proponía, Las 5 pruebas de la existencia de Dios, de Eduard Fesser. Pues seguiremos con él y con esas reflexiones tan estupendas de Ángel Martínez Ortega. Y terminaremos, antes de la oración común, con ese espacio que titulamos Luces y sombras con Fran Furilo. Y hoy abordaremos una fantástica película que seguramente todos hayan visto, con ese análisis tan preciso que nos hace Fran Furilo. Y terminaremos el programa pues elevando juntos nuestra plegaria hasta el trono de Dios, por intercesión de Santa María la Santísima Virgen, a la que siempre elevamos esa oración de la salve, por todos los oyentes del programa, por todos los oyentes de Radio María, por todos aquellos especialmente que más puedan necesitarlo. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza El Pozo de Sicar. Queridos amigos, en un programa de radio la técnica está al servicio de la comunicación entre el programa y sus oyentes, o mejor dicho, entre cada uno de los que componemos este programa y cada uno de los que está siguiendo este espacio desde sus casas. pero la técnica no siempre funciona. Procuramos que siempre esté bien engrasada para que cumpla su misión, pero no siempre funciona. Y hoy no hemos podido establecer la comunicación con el padre Eduardo Calvo Sedano, que como bien saben se encuentra en Kazajistán, en la ciudad de Almaty, y que entra puntualísimamente prácticamente todas las semanas. Bueno, pues hoy no ha sido posible esta comunicación. Esperemos que las cosas se solucionen y que le tengamos con nosotros el próximo lunes. Pero por si acaso estas cosas pasan, siempre tenemos preparado algo para que pueda entrar en lugar de esa otra sección que no puede concurrir hoy en el programa. Bueno, pues ese es don Federico Vega Ramos, el banquillo de lujo que tenemos en nuestro programa. Él nos acompañó el año pasado con una sección fija y este año aparece de vez en cuando por aquí con una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. A su sección la llamamos Ecos del Evangelio del Domingo y nos hace mucho bien siempre escuchar estas reflexiones de don Federico, que por otra parte aparecen puntualísimamente todos los viernes por la noche en su canal de YouTube. Si ustedes buscan en YouTube Federico Vega Ramos, ahí encuentran sus reflexiones, que la del domingo siguiente aparece el viernes anterior a ese domingo. Bueno, pues hoy la vamos a escuchar aquí en el Pozo de Sicar y le agradecemos a don Federico que esté siempre dispuesto con nosotros a participar con sus reflexiones. Muchísimas gracias, don Federico. Bienvenido, muy buenas noches y esperamos su reflexión a propósito del Evangelio del domingo tercero de Pascua.
En este tercer domingo de Pascua vuelve a insistir el Evangelio en esta dificultad que tuvieron los apóstoles para reconocer a Cristo resucitado cuando se les aparece. Hoy volvemos a escuchar aquel momento clave de la aparición de Jesús al atardecer el mismo día de su resurrección, hoy en versión de San Lucas. Si el domingo pasado San Juan se centraba en la incredulidad de Tomás, hoy San Lucas se centra en la cerrazón de los otros 10, diciéndonos: llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Jesús lo advierte y pregunta: ¿por qué os alarmáis? Y les ofrece dos pruebas firmes de su resurrección. Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Más aún, del mirar pasa al tocar. Palpadme, un fantasma no tiene carne y huesos. Ni en así acaban de creer. Sigue el texto. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, recurre Jesús a una tercera prueba: comer con ellos. ¿Tenéis algo que comer? Y le ofrecieron un trozo de pez asado. Y tomándolo, comió delante de ellos. Ven, palpan y comen con Jesús. Y sin embargo, Jesús tiene que recurrir todavía a algo más. ¿Algo más? Sí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Con este gesto quiere dejar claro a ellos y a todos que la fe siempre es un don de Dios, un regalo de la gracia de Dios. Adán y Eva, con su pecado, perdieron el plano sobrenatural en el que habían sido creados. Dios nos envía a su Hijo, el Verbo hecho carne, para que, redimiéndonos, fuéramos de nuevo elevados al plano del que habíamos descendido. Sabemos que por el bautismo fuimos injertados en la muerte y resurrección de Cristo. Aquel bendito día que deberíamos tener siempre presente, pasamos del mundo de las tinieblas al reino de la luz, recibiendo el don precioso e inestimable de la fe. Nunca daremos a Dios suficientes gracias por haber infundido gratuitamente con la vida de la gracia el don de la fe. San Juan Crisóstomo, hablando a catecúmenos, les decía: a la manera que un platero renueva y purifica en el fuego una estatua de oro ennegrecida por el tiempo, así obra Dios. Tomando nuestra naturaleza manchada por el lado del pecado de nuestros primeros padres, despojada de su primitiva belleza, bañándola en las aguas bautismales, la purifica. Lo que hace el fuego con el oro, eso obra aquí la gracia del Espíritu Santo. Por manchado que estuviere el bautizado por la culpa, se refiere a un bautizado adulto, sale del bautismo resplandeciente como la luz del sol y admirablemente gozoso. Hasta ahí San Juan Crisóstomo. Por eso, ¿qué puso Cristo tanto interés en potenciar y afianzar la fe de sus discípulos en el hecho central de nuestra fe, su resurrección? Se deja ver, se deja palpar y hasta come con ellos. Recordamos el episodio aleccionador de Tomás, el incrédulo, el pasado domingo, al leer este pasaje en el Evangelio de San Juan. Por eso pone tanto interés nuestra madre, la Iglesia, en el progreso de la fe de sus hijos. Y la pregunta principal a padres y padrinos en el momento de bautizar a un niño es: ¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe para que este niño, guardando los mandamientos, ame al Señor y al prójimo como Cristo manda en el Evangelio? La fe, qué relación tan íntima y profunda con la resurrección de Cristo. La fe, por ella nos abandonamos a Cristo, nos adherimos a Cristo como único Dios y Señor, quedando libre nuestro corazón de tantos ídolos como pueden esclavizarnos. Por la fe vemos el mundo, vemos todo con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios. Por la fe tenemos con nosotros el mejor de los seguros, la mejor garantía de nuestra seguridad. ¡Qué grande es la fe! Nada podemos temer quienes tenemos viva, muy viva, la armadura de la fe. Tomo del padre Tadeusz Dasher esta referencia a la madre Teresa de Calcuta. Cuando sale del convento para dedicarse a las personas que morían frente al templo de Cali, lleva algunas cosas y poco dinero que muy pronto repartió entre los moribundos. ¿Y luego qué? Cuando cae la noche, dice ella, queda en la práctica solamente decir una cosa: Dios mío, si lo deseas, estoy dispuesta incluso a morir. Nadie la ayuda porque en la India se ve a quienes mueren con cierta indiferencia. La madre sabe que nadie la va a ayudar, pero al mismo tiempo tiene fe en que Dios estará siempre junto a ella y desde entonces solo se apoyará en él. Escuela de fe y santidad fueron aquella noche en las que se acostaba con un cansancio mortal y con la certeza de que al día siguiente tampoco tendría nada, ni siquiera las nuevas candidatas, ni para los moribundos. En esas circunstancias, sin ninguna seguridad humana, nació esta mujer que es admirada y venerada por todo el mundo. Un ser humano que tiene fe, una fe que lindó con la locura, un ser que pasó por la dificilísima escuela de conquistar la fe careciendo humanamente de apoyos. En tales circunstancias solo queda o la desesperación o la fe. Una terrible desesperación o una fe heroica. Cristo le dijo a Santa Gertrudis cuando rezaba por la salud de una amiga: ¿me molestas, Gertrudis, al rogar por su salud? Porque su enfermedad es una gran gracia y ella se somete a mi voluntad y rápidamente se santifica. Así es, el hombre consigue la paz interior solamente al abandonarse en Dios, que nos ha garantizado plenamente esa seguridad suya mediante el triunfo de la resurrección de Cristo. ¿Cuántas veces tenemos que abandonar nuestros planes y nuestra visión de los acontecimientos, a veces tan distintos de la voluntad y de los planes de Dios? Termino con estas frases profundas de Santa Teresa del Niño Jesús: nada más desearé, ni la muerte ni los sufrimientos, pero los amo porque el amor en sí es para mí el más fuerte imán. Mi guía es abandonarme a la voluntad de Dios y no existe ninguna otra brújula. En mi corazón solamente hay sitio para lo que desee Jesús. Mi alma está en paz y nada puede alterar su calma. Deseo únicamente lo que Él quiere. Así le digo a Jesús: amo todo lo que me envías. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
Bueno, y seguimos en el Pozo de Sicar y escuchando esta sintonía con la que ya seguramente relacionen a Marta Jara Martínez, que es la conductora de este espacio que titulamos Locura que todo lo cura, un espacio donde relacionamos la vida espiritual y la psicología. Marta lleva una vida espiritual intensa, o así lo procura, y es también psicóloga, por lo tanto, se dan la mano dos cosas que ella conoce bien y quiere mucho. Así que es muy provechosa su sección y además siempre nos la hace muy breve, muy concisa y además muy alegre, porque ella es muy alegre. Bueno, no vamos a echarle más flores, que si no luego se va a poner colorada. Buenas noches, querida Marta, bienvenida de nuevo a tu programa.
Muy buenas noches a todos, encantada de volver a estar aquí.
Como cada 15 días, Marta nos trae un nuevo tema sobre psicología del que podemos sacar provecho para nuestra vida espiritual, porque como ya os he dicho en numerosas intervenciones, todas las dimensiones de la persona están perfectamente integradas e influyen unas en otras. Y hoy seguro que nos trae algo nuevo que será de provecho para todos. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Marta?
Voy a hablar de los ideales, su importancia y beneficios en nuestra vida, tanto a nivel emocional como a nivel espiritual. Quizá vaya a ser una descripción un tanto teórica, pero creo que puede ser interesante.
Pues sin más dilación y para no entretenernos, te damos la palabra.
Fenomenal, pues vamos a ello. Teóricamente, un ideal de vida se refiere a un conjunto de principios, valores y metas que una persona considera como fundamentales y deseables para su existencia. Es como una expresión de cómo la persona aspira a vivir su vida de acuerdo con lo que considera importante o significativo o satisfactorio. Normalmente estos ideales se enraizan en los valores que nos transmiten las personas con las que nos vinculamos desde que somos pequeños, fundamentalmente nuestros padres. Pero a veces una persona por la que sentimos verdadera admiración o que también ha sido alguien fundamental en nuestra vida en cualquier momento de la vida puede ser ejemplo de cómo queremos vivir o qué valores representa esta persona que nos gustaría además tener para nuestra propia vida. Algunos de estos valores pueden ser la sinceridad, la integridad, la felicidad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Bueno, los ideales de vida a menudo implican metas y objetivos más o menos concretos que aspiramos a alcanzar en diferentes aspectos de nuestra vida, como pueden ser la vocación personal o profesional, las relaciones personales, la salud, el crecimiento o el desarrollo personal, etcétera, etcétera. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues porque proporcionan un sentido de propósito y dirección, es decir, los valores, los sueños, expectativas y demás que buscamos en nuestra vida funcionan como un fin que perseguir. Y como defendía Aristóteles, el fin o la causa final es la que orienta el proceso de toma de decisiones. Esto no significa que el fin justifique los medios, porque las decisiones que yo tomo con relación a cómo quiero alcanzar estos ideales me pueden alejar incluso más de ellos, es decir, que nuestras decisiones nos construyen o nos destruyen. Algunos ejemplos de ideales de vida podrían ser, como estábamos diciendo, por ejemplo, la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento, contribuir al bienestar de los demás, la búsqueda de la autorrealización personal, etc. Por tanto, un ideal de vida es como una brújula interna que guía estas acciones y estas decisiones hacia lo que consideramos más valioso y significativo. Pero ¿cuál sería nuestro ideal de vida como cristianos? Es decir, ¿cómo podemos traducir esto que estamos diciendo, aunque es relativamente sencillo, a nuestra vida de fe? Pues en resumidas cuentas, nuestro ideal de vida debería ser la santidad. Es decir, que los católicos estamos llamados a buscar esta santidad entendida como la plenitud del amor a Dios y al prójimo. Esto implica vivir una vida de virtud según los consejos evangélicos, el de pobreza, castidad y obediencia y, por supuesto, los mandamientos. ¿Quién encarna estos ideales de vida en su propia persona? Pues el mismo Jesús. Por eso los evangelios son el núcleo de las Sagradas Escrituras. Son como la bisagra que articula el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él encarna en sí mismo, por ejemplo, la figura del patriarca José, el menor de los hijos de Jacob, que dice la Escritura que era un soñador y de cada situación, a cual más difícil, salía reforzado. También dice San Pablo en su primera carta a los Corintios que lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Es decir, que estamos llamados a configurarnos con Cristo. ¿Qué consejos daría yo, por ejemplo, a alguien que acaba de empezar, ¿no? Pues imaginad a alguien que acaba de convertirse. Bueno, pues sabiendo que su ideal de vida es seguir a Cristo, ¿qué consejos le podría dar yo o qué pistas para iniciar este camino en su fe? aparte de recibir el sacramento del bautismo, que es lo primero que tendríamos que aconsejar, ¿no? Bueno, yo creo que además todo lo que le diríamos a alguien nos puede venir a nosotros también bien. Cumplir el Evangelio, como hemos dicho, implica vivir de acuerdo con las enseñanzas y los principios de Jesucristo. Esto yo creo que sería lo primero. Creo que es muy sencillo leer los Evangelios y entender y sacar de él este propósito de vida. Luego, en primer lugar, sería también importante desarrollar, por supuesto, una relación personal con Dios. Es decir, dedicar tiempo diario a la oración y a la contemplación de los pasajes de los Evangelios que estamos diciendo para fortalecer nuestra relación con Dios. En segundo lugar, pues poner en práctica este amor y esta compasión, es decir, tratar de vivir el mandamiento principal de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Buscamos oportunidades, o deberíamos de buscar oportunidades que también el Señor nos ofrece para mostrar esta compasión, esta misericordia, esta bondad y generosidad hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados, como sucede, por ejemplo, en el Consejo Cuaresmán, ¿no? Nos proponen la limosna como un ejercicio de caridad, pero lo cierto es que deberíamos de practicarla en todo tiempo. Por supuesto, y como hemos dicho, seguir los mandamientos esforzándonos por vivir una vida de rectitud moral, no solamente el primero. Si cumpliéramos el primero, los demás irían seguramente rodados. Esto incluye pues la práctica de la justicia, de la honestidad, de la pureza, el perdón, etcétera, etcétera. Hay veces que se nos hacen complicados no solo por nuestra debilidad, sino porque no los comprendemos. Por eso, a mí me parece siempre fundamental, y esto lo aconsejo constantemente, tener un director espiritual. Al igual que participar, por ejemplo, en la comunidad parroquial o en una comunidad de creyentes donde se pueda crecer en la fe, tengamos un apoyo espiritual y participemos, por supuesto, de la adoración y los sacramentos. Otro consejo podría ser crecer en virtud, es decir, cultivar virtudes cristianas como la humildad, la paciencia, la caridad, todas estas que hemos mencionado, pero en lo más cotidiano del día a día, es decir, buscar ser más como Jesús en nuestras acciones, en nuestras actitudes y comportamientos, en las relaciones cotidianas, tanto con los más cercanos como con aquellos a los que Dios pone en nuestro camino. Hay personas que pasan o están de paso, pero que también nos miran, ¿no? A las que podemos seguir o servir como ejemplo también. Ya explicamos en unas secciones más atrás que esto pasa por el recto amor a uno mismo. Es decir, amar al prójimo como a uno mismo pasa por saber aplicar con nosotros estas virtudes también, sabernos mirar con la misma mirada que nos mira Dios. Y por último, vivir la fe abiertamente, con sencillez y con valentía, compartiendo el Evangelio con los demás a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Es decir, ser un ejemplo de vida cristiana para aquellos que nos rodean, mostrando este amor y la verdad de Cristo en todo lo que hacemos. A veces no hace falta ni utilizar las palabras, simplemente llevando una vida coordinada, llevando una vida auténtica, ¿no? En la que se transparente que lo que hacemos y decimos es lo mismo, sería suficiente. Para esto es imprescindible estar dispuestos a examinar nuestra vida a la luz del Evangelio y hacer los cambios necesarios para crecer en esta santidad y fidelidad a Dios. Por eso buscar la reconciliación y la conversión continua, confiando en esta misericordia y perdón de Dios, es también fundamental. Acudir a los sacramentos del perdón y de la Eucaristía frecuentemente nos ayuda a hacer esta revisión de vida, a coger agua de la propia fuente, ¿no? De la fuente mayúscula, para poder dar de beber a los demás. Bueno, yo creo que como hoja de ruta, aunque lo he explicado un poquito así rápidamente, nos podría ayudar para comenzar o para seguir caminando, porque es bastante descriptivo. Al final, como decíamos, si todo se resume en seguir los consejos evangélicos, seguir los mandamientos y tener presentes también como consuelo las bienaventuranzas. Pero vuelvo a insistir en que es el fin el que ordena el proceso. Por eso es importante tener metas, sueños e ideales, porque podemos ir por la vida como nómadas, según nos dé el aire, cambiando de ruta, o como peregrinos. Por eso es importante también tener modelos a seguir, los santos, es decir, aquellas personas que se han adelantado a estas propuestas que nosotros tenemos para nuestra propia vida. ¿De qué formas concretas estas otras personas han puesto en práctica lo que estamos pidiendo para nosotros? ¿Cómo era su relación con Dios? ¿Cómo era su vida de oración? ¿Cuáles eran sus obras? ¿Y cuáles eran sus crisis también, ¿no? Bueno, pero no solo la vida escrita de los santos que ya canonizados tenemos más accesibles, sino también de aquellos hombres y mujeres de Dios que nos rodean y que el Señor nos presenta para podernos acercar a Él. Muchas veces se nos pasa desapercibido estas personas que están en nuestra vida, que son testimonio de Dios, y miramos mucho más y apuntamos al cielo porque es hacia donde nos dirigimos. Pero tenemos también compañeros de camino. Como decía el profeta Oseas, con lazos humanos nos atrajo el Señor. Pues del mismo modo, Dios pone en nuestra vida a personas que con su ejemplo hacen carne estos ideales. Puede ser un padre, una abuela, tu párroco o el compañero de oficina. Muchas personas que tenemos a nuestro alrededor pueden ser no solo compañeros de viajes en este peregrinar, sino también un modelo a imitar que se acercan al ideal de Jesucristo que buscamos todos para nuestra vida.
Muchísimas gracias, Marta Jara Martínez, psicóloga, por haber estado con nosotros una vez más. Te lo agradecemos de todo corazón y te esperamos, si Dios quiere, dentro de 15 días con nuevos temas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo también para todos vosotros y en 15 días, si Dios quiere, nos volvemos a escuchar.
Y les propongo ahora escuchar la propuesta musical de Ana López Ríos, una propuesta musical muy al hilo de los ideales que nos proponía Marta Jara Martínez y que acabamos de escuchar. En la propuesta musical de nuestra colaboradora cartagenera que se encuentra en Londres, como bien saben ya los oyentes habituales del programa, se titula Good Day y es de Neil Moliner. Espero que les guste porque alegres un rato en sus ritmos.
Verte sufrir. Tienes un as en la manga guardado pa' cuando no puedas seguir. Y puede ser que las flores ya no crezcan. Puede ser, no todo tiene respuesta. Y si tú has llegado hasta aquí y sabes que es el momento, lo mejor está por venir. Y sigue bailándole al viento, que somos como el veneno y estamos hechos de fuego. Que vivir se trata de esto. Sube el volumen, por cierto.
Mira tu té. Mapati, you go be, believe, you go see. Indeed, it's not finished, and everything you feel is valid. Chale, don't break, shall we be to try another day? If you know where I can go, and if you work, I can go. Eh, pass me a lomo, sip and now sip a longo. All of the things you know fit to fix in your life, they break your heart. Keep smiling. No de vuelta ya lo lo ah.
Se me parte el cora cuando estás triste. Yo quiero bailar con tus cicatrices. Que me bailes, que me bailes cerca.
When you wake up, look in the sky, give thanks to the maker. Eh, it's my simple formula, works like magic from good to a better. Yeah, da da da, take it da da da. Somebody cross you on and pop pop pop. We the from Ghana till Barcelona, together we making you happy. I'm having a good day, good day, good day, my lover. I'm having a good day.
En Radio María, el Pozo de Sicar. Thank you.
Y bien, queridos oyentes, tenemos ya con nosotros al otro lado de la comunicación a don Ángel Martínez Ortega, un jovencísimo doctor en filosofía al que hemos llamado el filósofo de cabecera del Pozo de Sicar, que nos acompaña con este espacio que titulamos Los porqués de un creyente filósofo. Ya lleva con nosotros varios años, primero desarrollando una sección que titulábamos Buscadores de la Verdad, y después con otra sección que es continuación de aquella que se titulan así, Los porqués de un creyente filósofo, una sección quizá más personal en la que él nos está haciendo partícipes de sus reflexiones, también al hilo de buenísimas lecturas y a hombros de gigantes, como hacemos siempre. Bueno, pues con nosotros está Ángel Martínez Ortega, al que saludamos con todo afecto y al que le damos una vez más la bienvenida, agradecida porque está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido querido Ángel Martínez.
Muy buenas noches, padre Raúl, buenas noches a todos los oyentes del Pozo. Es como siempre un placer para mí estar aquí a estas horas, horas para discutir de temas que, como siempre digo, pues pueden parecer profundos, son profundos, pero no por ello inaccesibles a nuestra razón. Son grandes temas que nos acompañan a, de alguna manera, dilucidar la estructura del mundo en el que vivimos, a la par que nos ayudan a vivir de una forma más íntima nuestra fe. Son temas vivos, pero temas también especulativos, ¿no? Cuya única finalidad última es que vivamos, lo dicho, de una forma mucho más auténtica nuestra fe.
Ya saben nuestros oyentes que Ángel Martínez Ortega cada 15 días se dedica a estas profundas reflexiones de las que él nos hablaba. Y bueno, y vamos a seguir adelante en el camino que traemos este año, y hoy vamos a dar un paso más, pero que sería bueno, quizás, se me ocurre, que nos pusieras un poquito en autos antes de comenzar precisamente a abordar ya el tema de hoy, sobre todo en esa visión panorámica que quieres darnos.
Para recordar un poco el estado de la cuestión a nuestros queridos oyentes, recordemos que estamos tratando en esta serie de programas, este curso, de acercarnos brevemente, de una forma rigurosa pero accesible, a las diferentes maneras que ha habido a lo largo de la historia de Occidente de intentar demostrar de una manera racional la existencia de Dios. Para eso nos estamos guiando casi al pie de la letra en uno de los más famosos libros de uno de los grandes tomistas de este siglo, que es Eduard Fesser, que publicó un libro hace unos años con el título de 5 pruebas de la existencia de Dios. Como cada programa, recuerdo, por si hay algún oyente que se incorpora nuevo en esta sección, que este título, 5 pruebas de la existencia de Dios, no se refiere directamente a las 5 vías tomistas, sino a 5 maneras diferentes, como por ejemplo la aristotélica, la plotiniana, la agustiniana, la tomista, evidentemente, 5 maneras diferentes que ha habido en la historia occidental para intentar demostrar racionalmente la existencia de Dios. Y es evidente que una de esas 5 maneras, por supuesto, es la tomista, la de las 5 vías, ¿no? En especial, Fesser se centra en la que él considera la más idiosincráticamente tomista, la más característica del tomismo, que es la tercera vía. La vía que en los estudios tomistas se ha venido a llamar la vía de la contingencia, de los seres transitorios. Es decir, cómo el hecho de que vivamos en un mundo donde nosotros y el resto de elementos son no necesarios, implican que tiene que existir, en último término, un ser que sea necesario. Ese es el gran argumento, ¿no? Y se basa sobre todo en el establecimiento, en el fundamento de una distinción básica, que es la distinción entre esencia y existencia. Una distinción que tiene que estar en todas las cosas del universo. Todas las cosas tienen que tener una esencia, una naturaleza, lo que son esas cosas, y tienen que tener otra dimensión, el hecho de que existan, de que estén puestas en el ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todas las cosas tienen esa doble dimensión, y no es, lo repetimos ya durante un par de programas, no es una distinción que haga nuestra mente, o no solamente. Es una distinción que tiene un fundamento en la realidad, como decían los escolásticos. Es decir, que verdaderamente en la realidad, todo objeto, toda cosa, tiene esta doble dimensión de esencia y existencia. Y el otro día, poniendo el ejemplo de un simple perro, decíamos que un perro, desde luego, este querido perro que teníamos imaginariamente enfrente de nosotros, tenía una esencia, pero que desde luego él mismo no se puede dotar de una existencia. Y por lo tanto, y continúo aquí la argumentación que dejé hace 15 días, cualquier cosa cuya esencia sea distinta de su existencia pues tiene que tener una causa de su existir en cualquier momento en el que exista, aquí y ahora, y no simplemente en algún momento del pasado. Por seguir con nuestro querido perro, este perro tiene que tener una causa que aquí y ahora y en cada momento le imparta, ¿no?, existencia a su esencia. Llamemos a esta causa C, por llamarla de alguna forma. Supongamos que C, como nuestro querido perro, es algo cuya esencia es distinta de su existencia. Claro, esta cosa C es una cosa del universo, y como es una cosa del universo, pues también tendrá una esencia y una existencia. Entonces, lo que hemos dicho acerca de nuestro perro y del resto de cosas de nuestra experiencia, lo aplicaremos a este C. También C, por lo tanto, ha de tener una causa aquí y ahora que imparta existencia a su esencia. Llamemos a esa otra causa de C B, con la letra B. Supongamos que B, como nuestro perro y como C, es algo cuya esencia es distinta de su existencia. Entonces B, aquí y ahora, requerirá una causa propia que podríamos llamar con la letra A. Y por supuesto, lo que hemos dicho de nuestro perro, de C y de B, se aplicará a A, si es que A es algo cuya esencia es distinta de su existencia. Fíjate que aquí Fesser ya está llegando un poco a lo que quería llegar, ¿no? Démonos cuenta de que lo que tenemos aquí es lo que en anteriores programas, cuando hablamos de la famosa demostración aristotélica, llamamos una serie causal jerárquica. Y la llamamos así por un motivo. El motivo no es simplemente que las causas y los efectos sean todos simultáneos. Este perro es causado por C, C es causado simultáneamente por B, B es causado simultáneamente por A, sí. Pero también porque, de modo más fundamental, que ninguna de las causas mencionadas hasta el momento pueda actuar independientemente de una causa anterior, eso es lo que da el quid a esta causa, ¿no? C puede impartir existencia impartida por B. Y B puede hacer eso en la medida en que su propia esencia existe gracias a la existencia que le ha dado A. Ahora bien, como vimos cuando hablamos de la prueba aristotélica, por su propia naturaleza, este tipo de serie no puede seguir hasta el infinito. No habría serie en absoluto a menos que hubiera una causa primera o primaria, en el sentido de que puede causar sin tener que ser, en el acto mismo de causar, ella misma causada. En el caso que nos ocupa, tal causa tendría que ser una que pueda impartir existencia sin tener él que recibir existencia. Ahora, nada cuya esencia sea distinta de su existencia podría ser tal causa, dado que, como hemos visto, a cualquier cosa que sea, le tiene que ser impartida la existencia. Por lo tanto, la causa primaria o primera de esta serie solo puede ser algo cuya misma esencia sea idéntica a la existencia. Repito, solo puede ser algo cuya misma esencia sea idéntica a su existencia. Algo que simplemente sea la existencia misma. No que tenga una esencia y que esa esencia exista. No, no. Que su esencia sea el existir. Que su naturaleza sea el existir. Pues dado que es la existencia misma y es idéntica con ella, no podría necesitar de nada más para existir. Por así decirlo, tiene la existencia incorporada. No es meramente un existente más entre otros, sino lo que Tomás de Aquino, por ejemplo, llama la existencia misma subsistente. Por lo tanto, para que nuestro querido perro exista aquí y ahora y en cualquier momento, su existencia tiene que ser causada aquí y ahora, directa o indirectamente, por algo cuya esencia sea el existir, cuya esencia sea idéntica a su existencia, algo que sea la existencia misma subsistente. Y esto implica que nuestro querido perro ha de ser causado mediata o inmediatamente, directa o indirectamente, por eso que nosotros llamamos Dios. Y aquí termina la presentación un poco informal de este argumento, basado en la tercera vía tomista, basado en la distinción entre esencia y existencia, para demostrar la existencia de Dios. Dios es ese ser cuya naturaleza es existir, cuya esencia es existir, y por lo tanto toda otra cosa que no puede darse a sí misma la existencia, en último término, tiene que recibir la existencia de Dios. Todo el universo, ¿no?, en último término, todo lo que es, si es que el universo es todo lo que es, tiene que recibir su existencia de este ser, de esta existencia misma subsistente que es Dios. Y así terminamos la presentación informal de este argumento. Dentro de 15 días volveremos sobre esta presentación para reordenarla, volver hacia ella y volver a pautarla paso a paso cómo hemos llegado al establecimiento, a través de esta tercera vía, de la necesidad de Dios como ser, como el ser cuya esencia es igual a su existencia, como dice Tomás de Aquino, esta existencia misma subsistente.
Muchísimas gracias, querido Ángel Martínez Ortega. Nuestros oyentes también te lo agradecen. Y si alguno ya por el peso de estas horas de la noche se ha perdido alguno de los hilos de este elemento, bueno, pues ya saben que pueden volver siempre a los podcasts del programa en www.radiomaria.es. En la sección podcast buscan el programa El Pozo de Sicar y mañana mismo ya estará subido seguramente el programa de hoy y podrán escucharlo nuevamente. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos dentro de 15 días, si Dios quiere.
Un abrazo, Padre Raúl, y un fuerte abrazo también para todos los oyentes del Pozo. Nos vemos dentro de 15 días.
Y vamos a afrontar una nueva entrega de la sección Luces y Sombras que conduce Fran Furilo. Es la segunda parte de esa otra sección que desarrolló durante varios años titulada El vecino de abajo. Y en esta sección Luces y Sombras aborda el estudio de obras literarias u obras cinematográficas para poderlas desgranar con nosotros y ver el tratamiento que recibe el bien y el mal en ellas. Bueno, pues con nosotros está ya Fran Furilo. Le recibimos con mucha alegría y le agradecemos que esté con nosotros. Buenas noches, querido Fran Furilo. Creo que esta noche nos vamos al cine.
Efectivamente, padre. Esta noche nos vamos al cine. Y buenas noches a todos. El Show de Truman, dirigida por Peter Weir y lanzada en 1998, es una película visionaria que se adelantó a su tiempo, explorando las implicaciones de la realidad construida y la vigilancia antes de que estas preocupaciones se hicieran eco en la sociedad digital actual. Escrita por Andrew Niccol, guionista conocido por su fascinación con los dilemas éticos y sociales de la tecnología, la película se sitúa en un momento de transición hacia el nuevo milenio, capturando las ansiedades y esperanzas de la era. La premisa del Show de Truman es audaz y provocativa. Truman Burbank, interpretado con una mezcla de candidez y profundidad por Jim Carrey, es el inconsciente protagonista de un reality show televisivo. Su vida, desde su nacimiento, ha sido transmitida en directo a millones de espectadores, sin que él lo sepa, en un gigantesco set de rodaje que simula una ciudad entera. A medida que Truman comienza a percibir fisuras en su realidad aparentemente idílica, se enfrenta al desafío de cuestionar su existencia y buscar la verdad más allá del mundo fabricado para él. El Show de Truman no solo entretiene, sino que también plantea preguntas profundas sobre la libertad, la autenticidad y el espectáculo en nuestras vidas. El Show de Truman, en su premisa única y su ejecución magistral, aborda temas profundos y resonantes que siguen siendo relevantes en la actualidad. Entre estos temas se incluyen la autenticidad frente a la artificialidad, la vigilancia y la privacidad, la búsqueda de la identidad y la libertad individual frente a las estructuras de control. La vida de Truman se basa y se desarrolla dentro de un set de televisión meticulosamente construido, donde cada persona y evento son parte de una narrativa cuidadosamente guionizada. A medida que Truman comienza a dudar de su realidad, la película plantea preguntas sobre la autenticidad de nuestras propias vidas. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones son verdaderamente nuestras y no influenciadas o dictadas por las fuerzas sociales y mediáticas? En un mundo donde cada momento de la vida de Truman es monitoreado y transmitido, el Show de Truman anticipa las preocupaciones contemporáneas sobre la vigilancia masiva y la erosión de la privacidad. La omnipresencia de las cámaras en la vida de Truman refleja la creciente intrusión de la tecnología en la esfera personal, invitando a reflexionar sobre el equilibrio entre el entretenimiento y el derecho a la privacidad. La travesía de Truman hacia el descubrimiento de la verdad es también una búsqueda de identidad. Liberarse de las cadenas de una realidad fabricada le permite encontrar su verdadero yo, más allá de las expectativas y roles impuestos por el show. Este tema resuena en la lucha individual por forjar una identidad auténtica en un mundo saturado de imágenes expectativas prefabricadas. El momento culminante de la película, donde Truman opta por abandonar la comodidad de su mundo conocido por la incertidumbre de la realidad, es una poderosa afirmación de la libertad individual. A pesar de que la manipulación y el control ejercido sobre él, Truman elige la incertidumbre de la libertad sobre la seguridad de una ilusión. Este acto desafía al espectador a considerar el valor de la libertad personal y el coraje necesario para perseguirla. La película también critica la cultura del espectáculo, donde la línea entre la realidad y el entretenimiento se borra. Truman se convierte en el héroe trágico de una sociedad obsesionada por el voyeurismo y el consumo mediático, cuestionando la ética de convertir la vida humana en espectáculo. En conjunto, El Show de Truman no solo es una obra de entretenimiento, sino un espejo que refleja y cuestiona nuestras propias vidas, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la libertad y lo que significa vivir auténticamente. En El Show de Truman, los personajes clave desempeñan roles cruciales que reflejan y profundizan los temas centrales de la película. Truman Burbank y su esposa Meryl, su mejor amigo Marlon y creador del show Christoph. A través de estos personajes y su desarrollo, la película explora la autenticidad y manipulación mediática, la búsqueda de la libertad y la verdad. Truman Burbank es el ingenuo protagonista cuya vida ha sido transmitida como reality show sin su conocimiento. Su gradual despertar a la realidad fabricada a su alrededor simboliza la lucha por la autenticidad y la libertad individual. La evolución de Truman de la ignorancia a la revelación y finalmente a la rebelión encarna la búsqueda humana por la verdad y el significado auténtico de la vida. Meryl, su esposa, representa la artificialidad y el engaño inherentes al mundo de Truman. A través de su personaje, la película critica la manera en que las relaciones pueden ser manipuladas y falsificadas por intereses externos. La interacción de Truman con Meryl destaca su creciente desconfianza hacia la realidad que lo rodea y su deseo de experiencias auténticas. Marlon, el mejor amigo de Truman, simboliza la falsedad de las conexiones humanas dentro del espectáculo. Su lealtad a Christoph y al show, por encima de su amistad con Truman, revela la profundidad de la manipulación a la que está sometido el protagonista, resaltando el conflicto entre autenticidad y la fabricación de las relaciones humanas. Christoph, el creador del show, es el arquitecto de la ilusión. Representa el control extremo y la manipulación de la realidad para el entretenimiento y el beneficio. Su personaje cuestiona la ética y la creación de realidades artificiales y el derecho a la libertad y a la privacidad del individuo. A través de estos personajes y su interacción con Truman, El Show de Truman teje una narrativa que cuestiona profundamente la naturaleza de la realidad, la autenticidad de las relaciones humanas y el valor intrínseco de la realidad y la verdad en un mundo mediado y manipulado. Peter Weir, el director de El Show de Truman, es conocido por su habilidad para crear películas que exploran profundamente los temas de la individualidad, también de la sociedad y la confrontación con lo desconocido. Comparamos El Show de Truman con otras obras suyas, como Witness o Dead Poets Society, en 1989, revela tanto continuidades temáticas como variaciones en su enfoque y estilo. Las similitudes podrían ser tanto la exploración de la individualidad como la confrontación con lo desconocido. Tanto en The Truman Show como en Dead Poets Society, Weir se centra en la lucha por la autenticidad personal frente a las presiones de la sociedad. Mientras Truman Burbank busca romper las barreras de un mundo artificialmente construido, los estudiantes de The Dead Poets Society se enfrentan por encontrar sus propias voces en un entorno académico rígido y conformista. Witness y The Truman Show comparten el tema de enfrentarse a realidades desconocidas o escondidas. En Witness, John Book se adentra en una comunidad Amish para proteger a un niño testigo de un asesinato, descubriendo un modo de vida completamente ajeno al suyo. Del mismo modo, Truman se aventura más allá de los límites de su realidad televisada para descubrir el mundo real. El Show de Truman utiliza un enfoque más satírico y alegórico para abordar sus temas, incorporando elementos de ciencia ficción y una crítica a los medios de comunicación. Por otro lado, Witness y Dead Poets Society adoptan un enfoque más directo y realista, centrando sus historias en contextos y dilemas más reconocibles y cotidianos. Mientras que El Show de Truman se centra en la crítica a la cultura mediática y la vigilancia como temas principales, Witness explora el choque cultural y la corrupción dentro de la policía, y Dead Poets Society se enfoca en la educación, la poesía y el desafío a las normas sociales. A través del Show de Truman, Peter Weir continúa explorando sus intereses en la individualidad y la confrontación con sistemas opresivos o desconocidos. pero lo hace a través de un enfoque único que combina sátira, ciencia ficción y una mirada crítica a la sociedad contemporánea. Aunque cada película tiene su propio tono y temática, la habilidad de White para sumergir al espectador en historias que desafían y entretienen se mantiene constante a lo largo de su obra. El Show de Truman, más de dos décadas después de su estreno, se mantiene sorprendentemente relevante, reflejando las preocupaciones contemporáneas sobre la privacidad, la autenticidad y el impacto de los medios y la tecnología en la vida cotidiana. Su visión profética de una sociedad obsesionada con el reality show, la vigilancia constante y la construcción de narrativas mediáticas ha resonado aún más en la era de las redes sociales y el Internet omnipresente. En un tiempo donde la tecnología permite una vigilancia intrusiva en la vida de las personas, la situación de Truman Burbank, constantemente observado sin su consentimiento, resuena profundamente. La omnipresencia de cámaras y la recopilación de datos en la vida real plantean preguntas sobre los límites de la privacidad y la autonomía individual, temas centrales de la película. La película anticipó la difuminación de líneas entre la realidad y su representación mediática. En una era dominada por las redes sociales, donde las personas curan y presentan versiones idealizadas de sus vidas, el dilema de Truman sobre el auténtico versus lo fabricado se ha vuelto una cuestión cotidiana para muchos. La lucha de Truman por descubrir su verdadera identidad y romper con una realidad construida artificialmente resuena en un tiempo cuando la búsqueda de la autenticidad se ha convertido en un ideal deseado pero esquivo. Su viaje hacia la autodeterminación inspira a los espectadores a reflexionar sobre su propia capacidad de elección y autenticidad en un mundo saturado de influencias mediáticas. El Show de Truman ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, inspirando términos como el efecto Truman, utilizado para describir la sensación de ser observado constantemente, y otros. La película también ha influido en el debate público sobre los efectos psicológicos y sociales de los reality shows en el entretenimiento basado en la vigilancia. La película invita a una reflexión crítica sobre el papel del espectador y en la perpetración de la cultura del espectáculo. Al identificarse con Truman, los espectadores pueden reconsiderar su propio consumo de medios y la demanda de contenidos que invaden la privacidad de otros. Dicho en otras palabras, la película continúa siendo una obra relevante y provocativa que desafía a los espectadores a cuestionar la naturaleza de su realidad, la autenticidad de nuestras experiencias y el precio de la vigilancia y el entretenimiento en una sociedad contemporánea. Su capacidad para anticipar y comentar sobre cuestiones aún vigentes demuestra su valor perdurable como pieza cultural única y su impacto en generaciones de espectadores.
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oración de la salve y cuando son ya casi las 12:55 de la madrugada en la península, una hora menos en el archipiélago canario, ponemos el punto final al programa de hoy, el programa del día 16 de abril del año 2024. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor, y dentro de 7 días menos una hora, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, volvemos a encontrarnos aquí junto al brocal del pozo en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.